Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Comenzó el Señor a recorrer las ciudades y las aldeas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, se llenó de compasión por ellas porque estaban maltratadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Pues qué gran diferencia entre este Dios que se acerca a los hombres y aquellos dioses que son los dioses falsos, que están en el Olimpo, y si alguien quiere obtener algún favor de aquel falso Dios, tiene que subir al Olimpo, pasar por mil peligros. El Hijo de Dios, hecho hombre, viene a buscar a los hombres, va a las ciudades y aldeas. Y entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: siento profunda compasión por la muchedumbre. El corazón del Señor se compadece de las miserias de las almas, y no porque se compadecía, podríamos decir, porque pues eran personas, no sé, sojuzgadas al poder romano, o porque eran personas que, no sé, tenían pocos medios económicos, o porque fueran a lo mejor ignorantes, sino se compadecía de ellas porque estaban en la oscuridad, en la ignorancia y en las tinieblas del pecado. Y Él había venido a liberarlos de eso. Y por eso el Señor busca enseguida a los que hará partícipes de su misión. Y al pasar junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Y lo mismo ocurrió con Santiago y con Juan y con el resto de los discípulos. Respondiendo a la llamada divina, deciden seguirlo sin cálculos, sin reservas, dejándolo todo. Y dice San José María: Dios nos saca de las tinieblas de nuestra ignorancia, de nuestro caminar incierto, entre las incidencias de la historia, y nos llama con voz fuerte, como lo hizo con Pedro y con Andrés: venite pos me et facham vos fieri piscatores hominum, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Pues vamos a tratar de tomar un poco más de conciencia de esta grandísima, pues como privilegio, de este grandísimo honor que el Señor nos ha hecho, que dice: oye, yo quiero que vengas conmigo y te conviertas en pescador de hombre. Quiero que tengas esta conciencia profundamente metida dentro de ti, de que estás en la vida para continuar la misión redentora, para salvar almas. Porque has recibido una llamada a ser pescador. También podríamos decir que nuestra llamada es ser pescador y después a ser pastor, a pastorear a aquellos que ya están dentro del rebaño, pero primero hay que traerlos. Hay que hacer que salgan de ese mar de la oscuridad en la que estaban para que puedan estar otra vez en la luz. Ahora hemos leído esta exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, el Evangelio de la Alegría. la buena nueva de la alegría. El Evangelio siempre es una buena noticia, es una realidad muy alegre, y hay que llevarla porque hay que anunciar esta buena noticia. Y dice, pues en general la Iglesia, nosotros podíamos hacerlo para cada uno. Si la Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Nos habla de que es una realidad que está en salida, que están saliendo. O sea, que no se quedan encerrados, sino que van a buscar a los hombres, van a buscar a las almas que pueden salvar, van a buscar a los peces. Dice, se involucran. Por eso el Papa muchas veces habla como de que hay que mancharse, hay que llenarse de lodo los zapatos, como diciendo, vea pues eso allá donde pues muy posiblemente te desgastes, te canses. Los evangelizadores tienen así olor a oveja y éstas escuchan su voz. ¿Qué quiere decir? Pues que los pastores no están alejados de las ovejas, sino que están con ellas, y cuando las ovejas se van, pues ellos las cargan sobre sus hombros y se les queda el olor a oveja, están con el olor a la multitud o el olor a los pecadores. Y yo tendré que decir, ¿qué me dice Señor a este respecto? Estoy acompañándote en esta tarea tuya, soy Cristo que pasa, te presto mi voz y te presto mis manos y te presto mi cerebro, te presto todo lo que tengo para que tú lo uses como quieras en esta labor que es la más importante que puede realizar un hombre sobre la tierra. Salva almas. Si supieras el terrible riesgo, si supieras cómo la gente no tiene el sentido de eternidad y piensa que el horizonte de su vida es solamente para esta tierra y que después van a encontrarse con la eternidad, que puede ser que pues que estén muertos para la eternidad, y que yo podría haberlo hecho cada uno de los días, cada una de las horas, en cada una de las circunstancias que tuve, y tendría que decir, Señor, ¿qué quieres? Ilumíname o hazme más capaz, porque a lo mejor no se me ocurren cosas, o a lo mejor no sé, tengo pereza o tengo muchos respetos humanos que me impiden hacer algo, o como que se me ha cerrado el horizonte porque no sé por dónde, porque no tengo tiempo, porque no tengo personas a las que tratar, porque no convivo con nadie. Y tendría que decir, no, el Espíritu Santo me va a iluminar, porque mi vocación cristiana es una vocación al apostolado, porque yo quiero tener este sentimiento del corazón de Jesús que dice, se sintió profunda compasión, se sintió turbado porque veía que aquellas multitudes estaban como ovejas que no tenía pastor. Y si tú amas al Señor, necesariamente has de notar el bendito peso de las almas para llevarlas a Dios. Y pues a ver, tu familia, ¿no podrás hacer algo con algunas personas de tu familia? En primer lugar, lógicamente, oración y mortificación. Pero a lo mejor, pues una carta, a lo mejor una llamada. A lo mejor, pues invitarla a platicar, buscarla. Quizá, pues sobre todo, a lo mejor aquellas personas que puedan tener un poco más de riesgo, porque están en pecado mortal o porque a lo mejor están cerca de la muerte, porque están muy enfermas. ¿Sí, qué podría ser? Acuérdate que Jesús tiene sed y su sed se calma cuando le llevamos almas de todo tipo de situaciones. Un alma en pecado que recobra la gracia calma la sed de Cristo. Dice el Señor, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte. Hay una gran alegría. ¿Y qué le aumenta su sed? ¿Qué le aumenta su ansia? Pues aquella persona que cae en pecado. ¿Y qué más le calma su sed? Pues le calma su sed también que una persona tibia se haga fervorosa. Que alguien se meta en caminos de amor. Que alguien se lo encuentre. Pues sabemos, pues esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es llevar a las almas al encuentro con Cristo. Como los amigos del paralítico lo iban cargando, superan los obstáculos, como la multitud que estaba enfrente de la puerta, abren un boquete por el techo y lo descuelgan y lo ponen frente a Jesús. Te voy a llevar con aquel que te pueda hacer feliz. Te voy a enseñar cómo lo puedes encontrar. Cómo lo puedes encontrar en primer lugar, porque te he ayudado a que tengas doctrina, a que conozcas su palabra, a que tu cabeza entienda un poco más las cosas de Dios. Te doy esta catequesis de la obra, que es una gran catequesis, y después en la catequesis también incluyo el enseñarte a cómo encontrarlo, cómo tratarlo, cómo tener esos puntos de contacto con Jesucristo. Todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Por eso sabemos que el apostolado de la obra es un apostolado de uno a uno. No es un apostolado masivo, como puede ser a lo mejor el apostolado que hace un párroco en su parroquia, que pues pronuncia un sermón para 500 gente, o da pues los cursos matrimoniales para 50 novios. No, el apostolado de la obra, el apostolado de los fieles del Opus Dei es ir uno a uno, alma por alma. Y es un apostolado que necesariamente se realiza por contacto, como el fuego. Voy a poner en contacto lo que yo tengo con aquello que a lo mejor en este momento tú no tienes, lo que llevo en mi corazón. Si mi personal encuentro con Jesús, te voy a hablar de Jesucristo, que es la buena nueva, como decíamos que hacían los cristianos de la comunidad primitiva post-pascual, que lo único que decían era eso: Jesús está vivo, fíjate que está vivo, encuéntrate con Él. Pues nos invita el Papa, el Vicario de Cristo, nos dice: primerea, sal, misioneros que primerean. Se primerear, ustedes sabrán disculpar este neologismo, que es esta palabra que yo inventé, no existe en castellano, pero Papa es un neologismo, una palabra que podría incluirse, porque es muy gráfica, o sea, primerea. Tú da el primer paso, tú sal, no esperes. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, y por eso ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. ¿Por qué voy a primerear? ¿Por qué voy a salir yo? ¿Por qué voy a buscar? Pues por la sencilla razón de que a ti te buscó Cristo, que a ti te primereó. No esperó a que tú fueras a Él, sino que se metió en tu vida, te puso como su garra y dice: tú eres mía y te voy a dar la capacidad de que sigas tú también haciendo las veces de Cristo y primerees. Esta comunidad, la Iglesia en salida, vive en un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Brinda misericordia, dice: oye, ¿qué vas a decir? Fíjate, lo que voy a decir es: Jesús te perdona, no tengas miedo. Sé que estás en una situación de horrible pecado y de infelicidad, pero acércate a Él, Él es un Salvador. No dudes de su misericordia, quiere curarte. Y dice, sí, pues también a mí, eso lo hizo conmigo. Te lo digo porque lo hizo conmigo, yo también soy un pecador. Y también estaba como tú, perdido en la oscuridad, y Él me perdonó. Y no solo me perdonó una vez, sino que constantemente me está perdonando. Confío en su misericordia. Me acerco a Él y siempre me recibe con los brazos abiertos, porque así es su amor. Y así quiero decirte que ese es su amor. Busca el amor de Cristo, que te espera ansioso para perdonarte. Lo que Él quiere es perdonarte, esa es su especialidad. Para eso dio su vida, para eso derramó su sangre. Te vengo a decir que ahí está esperándote. No le des el dolor de dejar que su sangre se derrame en vano, porque esa sangre es para ti, para que tú te purifiques, te limpies. Desde vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Fruto de haber experimentado la infinita misericordia, la experimentaste, pues vuelvo a decir, es que Jesús perdona, Dios perdona. Dios te espera, a Dios le importas. Es muy importante que vayas a Él, porque si tú no le das tu corazón, ese corazón que creó para que Él lo amara, no se lo va a dar nadie, porque ese corazón es tuyo. Y tienes que dárselo tú. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para lavarlos. Pues tengo a lo mejor que humillarme, tengo que tocar puertas, tengo que hacer llamadas, muchas veces me van a dar con la puerta en las narices. Sí, a veces que... Sí, porque me contaba un sacerdote que fue a ver a una persona que está ya en la cama, moribunda completamente, y que no lo dejaron entrar porque sus familiares son testigos de Jehová. Y lo corrieron de fea manera. Y esa pobre mujer que pues es católica y que además tiene esa pena de ver que su familia se ha hecho testigo de Jehová, pues ni siquiera pudo recibir los auxilios de los sacramentos. Y aquel sacerdote me decía, sí, la verdad se siente feo que lo corran a uno. Pues sí, se siente bien feo. Y sin embargo, decía, bueno, pues a Jesús también sintió feo. ¿Cuántas personas lo rechazaron? Y sin embargo, él, incluso al mismo Judas, le lavó los pies. No estamos más que haciendo lo que Jesús hizo primero. Ponte de rodillas ante los demás para lavarlos. Pero luego di a sus discípulos una cosa muy bonita, les dice, seréis felices si hacéis esto. Y es una gran verdad. Qué alegría nos da colaborar con Cristo en la redención. Nos llena de gozo. Nos saca de nosotros mismos. Nos hace mejores. Como que nos descubre que podemos hacer mucho. Que podemos hacer maravillas porque Dios está con nosotros y porque esa tarea es una tarea que la hacemos en su nombre. Pues seréis felices si hacéis esto. Y entonces podré considerar que mi apostolado tiene una gran proyección, porque esa alma, pues después seguramente traerá a otras, y esas otras a otras, y a otras, y a otras. Así que el Señor bendiga tu trigal. El Padre Celestial es glorificado con que yo dé mucho fruto. O sea, lo que Él quiere es que yo dé muchísimo fruto. Y no sé, a veces puedo pensar, bueno, con que yo dé un poquito, ¿no? Es que el Padre lo que quiere es que des mucho fruto. Por eso se pone el ejemplo de las manzanas. Todo el mundo sabe cuántas semillas hay en una manzana. Abre una manzana y vas a contar las semillas y hay 6, 7 o 8. Esas son las semillas que hay en una manzana. Pero nadie sabe cuántas manzanas hay en una semilla. Sí, yo tengo una sola semilla. ¿Y cuántas manzanas habrá aquí en esta semilla? Pues infinitas, porque esa semilla va a producir un árbol de manzana y ese árbol de manzanas va a dar, pues no sé cuántas manzanas cada cosecha, y a la otra cosecha otras tantas manzanas, y luego otras, y luego otras, y cada una de esas manzanas tiene 6 o 7 o 8 semillas, y cada semilla pues tiene muchísimas manzanas en potencia. Por eso, pues qué bonito es ver cómo nosotros somos cristianos, porque hubo 12 apóstoles. Y después, porque esos apóstoles llevaron la buena nueva y llegaron hasta, no sé, hasta España, y en España prendió esa semilla, y después los misioneros españoles trajeron esa semilla a estas tierras, y nosotros pudimos conocer la fe, y podemos decir, y las siguientes generaciones, y todos los siglos que vengan después, y los milenios, depende de nosotros. Esta es la comunidad evangelizadora, que acompaña a la humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. No se desanima, es constante. Sí, pues estoy haciendo apostolado con una persona desde hace 5 años. Bueno, no te desanimes. En algún momento le va a tocar la gracia, su corazón. Lo único que tienes que hacer es no dejarla, no cejar, porque sabes de esperas largas y de aguante apostólico. La evangelización tiene mucho de paciencia y evita maltratar límites. Tener paciencia con cada persona que tiene sus tiempos. Fiel al don del Señor, también sabe fructificar. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Mi Padre es glorificado cuando ustedes den mucho fruto. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña. Ya va a haber siempre cizaña junto con el trigo. El sembrador, cuando ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene reacciones quejumbrosas ni alarmistas. No piensa que pues que ya no hay nada que hacer porque hay mucha cizaña, ¿no? Sé que el Señor quiere que demos fruto, que cada alma se encuentre con Él, que cada alma es suya. El discípulo sabe dar la vida entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de Jesucristo. Se juega la vida entera. Que ya estoy aquí pues dando todo lo que puedo. A veces nos puede servir el ejemplo de los grandes misioneros, de los grandes apóstoles, como por ejemplo San Francisco Javier, aquel joven que estudiaba en la Universidad de París y fue captado por San Ignacio de Loyola, que era mucho más grande que él y que además era mucho más ignorante. Estaba estudiando San Ignacio de Loyola ya muy mayor, de más de 30 años, y pues no era bueno para los estudios. Y captó a este joven que era muy inteligente y muy, muy virtuoso. Y cuando se hizo jesuita, lo mandó a Oriente, empezando porque estuvo primero en África, en Madagascar, y ahí hizo una gran labor misionera. Después se fue a la India, a la región de Goa, hizo una gran labor misionera. Después se fue a Japón, donde no lo dejaron hacer nada, solamente dice que lo único que pudo hacer se fue caminando hasta el palacio del emperador, se tardó 2 años, y lo único que logró en Japón es bautizar a un niño moribundo que se encontró tirado. Lo bautizó y pues pensó que había valido la pena esos 2 años de caminar. Y luego volvió a China y se murió a las puertas de China, quería evangelizar China. Y decía que había una sola cosa que le daba mucha tristeza, una sola cosa. Decir, a donde yo llego, a donde voy a predicar el Evangelio, a donde voy a llevar a Cristo, me encuentro con que los comerciantes portugueses ya se me adelantaron. O sea, estos hombres que van a buscar medios y ganar dinero, llegaron antes que la palabra de Dios. Tienen más afán ellos de hacerse ricos que yo de llevarle almas a Jesucristo. Eso me da pena. Llego tarde, llego después. Pues que el Señor nos conceda eso tan bonito que pide San José María, el celo. El celo es una chifladura divina de apóstol. Te deseo que tengas esta chifladura. Chifladura divina de apóstol que te deseo y tiene estos síntomas. Primero, el hambre de tratar al maestro. Es que yo me lleno de Jesús y entonces lo doy. Doy de aquello que yo me he llenado, soy un cántaro que se llena y entonces empieza a rebosar. Porque yo no voy a transmitir solamente una doctrina, voy a hablar de una persona. Esa persona con la que me estoy constantemente encontrando y que digo que, pues que esa persona está viva y que busca, y que te busca. Y que te estoy esperando precisamente para perdonarte, no para condenarte. Pues una chifladura divina de apóstol que te deseo y tiene estos síntomas. Hambre de tratar al maestro. Preocupación constante por las almas. Sentido de eternidad, de que esa alma es de Cristo. Y en tercer lugar, perseverancia, que nada hace desfallecer. Es que es una persona muy persistente, no se da por vencida, está neceando y neceando, pues de una manera y de otra, buscando y buscando por aquí y por allá, preguntando qué podría hacer más, dónde podría encontrar gente, voy a meterme a esta labor, voy a ir a, no sé, a este lugar, voy a llamar a esta persona, voy a preguntar, voy a ver si alguien tiene, pues, alguien que yo pueda tratar, que tengas celo. Celo que consiste en llevar a las almas a Jesús. No somos, pues, gente que está haciendo una cosa buena, sino que estamos cumpliendo el mandato imperativo de Cristo, un mandato imperativo. Que nos conceda el Señor este celo y que nos conceda también su luz para, pues, en estos ratos de oración, en estos ratos de examen, ¿qué esperas de mí, Señor? ¿Dónde te estoy como quedando un poquito corto? ¿Dónde no estoy empleándome así como esperarías tú? Porque ya no estás sobre la tierra y me tienes a mí. Y tengo este maravilloso auxilio, que es la estrella de la evangelización, aquella que cuántas veces me puede ayudar en mi apostolado, porque la gente muchas veces se anima más a ir primero a través de María, y puedo llevarlos a ella, y ella me ayudará para que al final te encuentren a ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.